Vamos a leer de los escritos del Rabash, tomo 1, el artículo Ben al Faraón 1, la página 18. Quien quiera hacer preguntas lo pueden hacer a través de la página de internet. Ven al faraón. Y dificulta, porque debería haber dicho ve al faraón. Y nos explica el Zohar que introdujo a Moisés una habitación tras otra hacia el cocodrilo fuerte y superior, porque vio el Creador que el Moisés temía. Y dijo el Creador, está ante ti el faraón rey de Egipto, el gran cocodrilo, que está acostado entre sus monumentos. Y el Creador debía hacer entre él una lucha y nada más. Como tú dices, yo soy el nombre, yo soy y no un enviado. Y el hecho de vamos significa vamos los dos juntos. Y vamos a explicar esto en el trabajo del Creador. Debemos saber primero que nada cuál es esta exigencia por lo que nos ocupamos en la Torah y Mitzvot. Es decir, ¿qué es lo que recibimos a cambio de esto? Y lo que recibimos a cambio debe estar claro para que podamos entender que nos conviene renunciar a los placeres del cuerpo si entendemos que esto nos molesta para llegar a la meta, que es lo que el pago nuestro, que por medio de nuestra ocupación en la Torah y Mitzvot vamos a recibir la meta elevada, y esta meta es algo a cambio de la renuncia de los placeres corporales. Debemos saber que el principal premio que queremos por medio de la existencia de la Torah y Mitzvot es la adhesión con el Creador, que es el tema de igualdad de forma, que es el aspecto de adherirnos a él. Como dijeron nuestros sabios, creó el Creador la inclinación al mal y le creó también la Torah como condimento, porque es el clic que puede recibir la meta de la creación, que es dar bondad a los creados, que se llama la revelación de su divinidad a sus creados en este mundo, como está escrito. Es sabido que lo principal del trabajo es el hacer la vasija. Lo que sí, la abundancia que se vuelca en la vasija viene de la parte superior, que es del deseo de beneficiar a los creados. Y de parte de él no hay nada que lo moleste de darnos. Y todas las carencias que sentimos es porque no tenemos las vasijas para poder recibir esta abundancia, porque nuestras vasijas vienen del lado del quiebre, por el quiebre de las vasijas que se dio en el mundo de Nikudim, salieron las klipot, que son el aspecto de recibir por recibir, que significa que el quiebre en la espiritualidad es como el ejemplo del quiebre de una vasija en la corporalidad. Así como una vasija corporal, si está quebrada y vuelcas algo en ella, el líquido sale, lo mismo en la espiritualidad. Si sale un pensamiento, entra en esta vasija un deseo de recibir para sí mismo, esto sale fuera de la santidad. La santidad se llama en nombre de los cielos, y fuera del nombre de los cielos se llama también Sitra, y lo que está fuera del nombre de los cielos se llama Sitra Ahra, que es la otra parte de la Kedushá. Por eso la Kedushá se llama otorgar, y la Tumá, la impureza, recibir. Y por eso que nacimos después del quiebre, por eso nuestro deseo es solamente recibir, y por eso no podemos recibir la abundancia, porque todo va a ir del lado de la Sitra Ahra. Y eso es toda la razón de la cual estamos alejados de recibir la bondad que preparó el Creador para nosotros. Porque todo lo que nos dé no va a quedar en nosotros, sino que va a perderse. Como dijeron los sabios, es como alguien que pierde lo que se le dan. Lo que sale de acá, que la raíz de la razón de lo que pierde es porque se desvía. ¿Y por qué este desviado debe perder? Y el sabio queda en él lo que recibe y no lo pierde. Se puede explicar que desviado se llama si él queda con su naturaleza, que es el amor propio, y no se ocupa de tener la posibilidad de salir del deseo de recibir, que a pesar de que hay muchas virtudes para poder salir de su naturaleza, Él queda desnudo como su nacimiento, sin ninguna otra vestidura, porque esta vestidura se llama la vestidura del deseo de otorgar, porque con la vestidura de otorgar puede sentir la bondad que tiene que recibir. Pero si la persona comienza en el trabajo de otorgar y él explica al cuerpo que es toda la meta del trabajo, es decir, recibir una vasija de otorgamiento, pero después de todas las discusiones que tiene con su cuerpo, el cuerpo le dice que tú no puedes cambiar la naturaleza que el creador, con el cual el creador te creó. Y como la creación se ve desde el aspecto de Yesh Miayin, es solamente el aspecto del deseo de recibir. ¿Cómo tú puedes decir que puedes cambiar la naturaleza con la cual el creador te creó? Y sobre esto se ha dicho, vamos al faraón, es decir, vamos a ir juntos, que yo también voy contigo para que yo cambie la naturaleza. Y yo quiero que solamente tú me pidas que yo te ayude a cambiar la naturaleza y cambiarla del deseo de recibir al deseo de otorgar. Como dijeron los sabios, la inclinación de la persona se va subiendo y si el creador no lo ayuda, él no puede. Pero esto también debemos entenderlo. ¿Para qué necesita el creador que pidan de él? Eso es, está, por ejemplo, la parte de carne que para que pueda saber que él lo ayuda. ¿Cómo podemos decir algo así del creador? Pero según la ley, no hay luz sin vasija. Es decir, que es imposible darle a alguien llenado si no tiene carencia. Porque todo el tiempo que no tiene carencia por algo, si le dan, no tiene gusto en el hecho. Si no sabe valorar el tema. Perdón. Y si no sabe valorar el tema, no va a cuidarse a sí mismo de que no le quiten. Es decir, que hay personas que sí entienden la importancia del tema y ellos van a tomar de él eso. Y esa es la razón por la cual la persona debe pedir ayuda del Creador, para que si le dan algún tipo de iluminación desde arriba, que sepa cuidarla, que no le quiten de él los seres externos, que sí saben cuál es el valor de alguna iluminación de santidad. Por eso, cuando la persona pide del Creador que lo ayude, y el tema de la petición verdadera comienza precisamente en el tiempo que la persona ve que no puede ayudarse a sí mismo, entonces sabe claramente que no hay otro consejo, sino pedirle al Creador que él lo ayude. Si no, él queda en separación de la santidad y no hay ninguna ayuda para poder salir del estado del amor propio. Hasta acá. Nosotros estudiamos que la luz superior se encuentra en un descanso absoluto, es decir, que el Creador es una fuerza fija, permanente, y este atributo permanente que en relación al creado se descubre como otorgamiento, amor, porque el creado fue creado en el deseo de recibir, precisamente para poder sentir al Creador, sentirlo como algo bueno, como que lo llena. Ese es el concepto del deseo que fue creado. Porque el deseo es una carencia. Carencia en sentir al Creador, a la luz. Para poder desarrollar en el creado la sensación de sentir al Creador de forma completa, que esta sensación sea grande en el tamaño en el cual el Creador quiere revelarse al creado, que se llama Ein Sof, la luz de Ein Sof, Naranjai. El creado necesita, además de la carencia prima que hay en él de disfrutar, que es una carencia muy pequeña. Estamos hablando de un punto yeshmiá, en existencia de la nada. Realmente no puede sentir dentro de sí ese, el llenado, el placer, por la falta de anhelo. Por eso necesitamos aquí hacer actos de otorgamiento de luz sobre este punto, y después de que esta carencia prima fue creada, para que ésta comience a desarrollarse en entendimiento, en conocimiento, en sensación de sí mismo, que dentro de esta carencia se sienta que él quiere. Y los grados de desarrollo del deseo hasta el grado de yo quiero se llaman cuatro discernimientos o cuatro fases de luz directa, que aún la luz lo desarrolla y no hay de parte de este punto ningún acto independiente. Y en estas cuatro fases la luz determina en realidad a ese punto de deseo yesh miayin, qué es lo que va a tener ese deseo. Y después de esto el deseo comienza a reaccionar de una manera, entre comillas, independiente. Es lo que se llama el desencadenamiento de los mundos, los parzufim, las luces y la estructura externa. Así se llama. Y la estructura interna se llama Adam Arishon. Y todo este sistema, tanto externo como interno, pasa un quiebre, correcciones, corrupciones y correcciones de todo tipo, todo para estar listo para ese acto independiente de verdad. Que esto comienza desde el extremo, desde un extremo hacia el Creador, porque este estado se llama Adam en este mundo, que recibe la sensación de la carencia hacia la luz. Eso de verdad se encuentra como el lugar más alejado de la raíz de la cual comenzó, y entonces él empieza su trabajo, su búsqueda, la carencia, que también en estos grados hay aún hay mucha búsqueda aún de uno mismo. Y todo el desarrollo que tiene que pasar es como yo adquiero una carencia propia de mí mismo. Y entonces el creado ve que hay ante sí todo preparado fuera de su trabajo, porque hay una gran carencia que está fuera de sí, que se preparó por medio del quiebre de la vasija, que él puede añadir esta carencia para sí. Y esta carencia, cuando él la añade a sí mismo, ya se encuentra como una carencia de otorgamiento en similitud con el Creador, con la luz. Y así ve que se le prepara todo el mundo que se encuentra fuera de sí. Y también la percepción de la realidad se prepara de forma tal como si fuera que está. Y entonces entiende que esta forma que viene ante sí es la mejor, que así siente esta carencia como si fuera algo ajeno, como el prójimo y el mundo como si fuera que está fuera de él, ajeno, prójimo, y todo su trabajo realmente está ante él, de unir todas estas kelim a sí mismo porque es de él, a pesar de esa sensación que lo siente como algo ajeno, pero lo siente como algo odiado, y entonces ve que todo su deseo es la inclinación al mal, porque él es el que hace esta contrariedad y no lo deja sentir que lo que está fuera de él en realidad es de él. Y por otra parte, él ve que precisamente porque este deseo así se comporta con él, que le muestra a todo el mundo como en contra y fuera de él y no dentro, como en la percepción de la verdadera realidad, entonces él se da cuenta que todo es por su propio bien y por entonces, por una parte, precisamente esa fuerza que lo empuja, que lo repele de los demás, no lo deja llegar a ese amor, y es lo que se llama faraón, la fuerza maligna, y por otra parte es una fuerza beneficiosa que lo acerca precisamente a la realización, porque todo el tiempo le despierta en él problemas, no lo deja descansar hasta que no se realice a sí mismo. Así como por detrás y por delante me has acercado el artículo, así va avanzando y ve que en total, por el hecho de que los problemas del faraón lo hacen avanzar hacia el atributo de otorgamiento, porque le trae la forma de una gran crisis en su vida, eso por una parte. Por otra parte, ese mismo faraón está entre él y el prójimo y no lo deja avanzar. E incluso si él entiende que el prójimo ahora es todo su cli, él no puede trabajar con él. Entonces vemos que el faraón hace un trabajo en dos direcciones. Por una parte le trae problemas en su vida y por otra parte no lo deja acercarse a la vida espiritual, a la buena vida. Entonces acá él comienza a entender que esta fuerza que no lo deja moverse y no lo deja llegar a la meta, a escapar de esta vida con crisis, que no lo deja escapar. Esa es la fuerza del Creador. Yo puse pesadez en su corazón. Vamos al faraón. Junto contigo yo voy, para que tú conozcas esta contra que hay en ti. Y esta contrariedad, en realidad, es conocerme a mí. Es lo que dice el Creador, que por medio de esto yo voy a revelarme ante ti como grande. Yo puse pesadez en su corazón. ¿Por qué? Está escrito, porque por medio del faraón yo voy a crecer. Porque el atributo de otorgamiento, el atributo de amor, la conexión, la fuerza superior va a crecer ante ti y tú vas a querer conectarte con esto. Tú quieres ser, vas a querer ser como él, como esta fuerza, porque la igualdad de forma, la conexión, todo eso es lo mismo. Y así, por medio de estos actos del Creador, que se presenta a sí mismo en estos dos gobiernos, por una parte buena y benevolente y por otra parte la fuerza del mal que rechaza, entonces por medio de esto nos vamos acercando a la meta de la creación, que es la adhesión. Hasta que la persona llega a una situación en que de verdad necesita tanto al Creador que cada vez se encuentra en un rezo, en una petición que busca fuerza de cómo trabajar con el faraón. Porque cuando quiere solamente elevarse por encima del faraón, es lo que se llama Avodá Beirá, cuando quiere incluso trabajar con todos sus keilim, es lo que se llama el trabajo en amor, que tanto la inclinación al mal se convierte en inclinación al bien. Y así, de Bo el Paró, de vamos al faraón, comenzamos el verdadero trabajo espiritual, que todo el tiempo en contra de esto trabajamos. ¿Preguntas? ¿Cómo podemos saber que si lo que hacemos viene de los deseos? No se entendió, perdón, no lo entendí. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Nosotros no podemos decir que viene de una fuerza mala o de una fuerza buena, sino que yo discierno, yo decido si es la fuerza mala o buena. Fuera de mí no hay nada mal, no hay nada. ¿Qué es malo o bueno? Es como el faraón, el rey de Egipto, que hizo todo bueno, ven acá, te voy a dar la tierra de Goshen, la mejor parte de Egipto, llena de agua, de pasto, de césped, todo, vas a poder estar allá libre, puedes hacer todo lo que quieras. Es decir, la persona que conoce su inclinación al mal avanza muy bien, miles de años de desarrollo, como digamos nos desarrollamos, llegamos casi al sueño americano, digamos. Entonces, ¿qué es lo malo acá? Eso es lo que se llama el faraón bueno. ¿Cuándo comienza a ser malo el faraón? ¿Después? ¿Por qué? Cuando la persona se desarrolla, su ego lo hace y quiere estar en algo más independiente, entender la vida, la esencia, es decir, salir de la esclavitud, no simplemente ser una persona así de este mundo que no entiende nada en su vida. Entonces comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque ya no quiere ser un esclavo. El esclavo quiere decir que no tiene cabeza, que no tiene nada. Lo que dice el dueño lo tiene que hacer. Y hemos llegado a un desarrollo en el cual comenzamos a pensar ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué tenemos en la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? Entonces comienzan los problemas. Por eso no podemos decir dónde está la inclinación al mal o dónde está la inclinación al bien. No hay ni malo ni bueno, solamente depende de la persona cómo se relaciona con esto. Desde un comienzo fuera de la persona, tú no puedes decir, hablar de ninguna fuerza, ningún fenómeno, si es bueno o malo. Del grupo de Jerusalén, ¿qué tiene que pasar para que el Creador le cambie el deseo de recibir, o sea, otorgar? Hay que querer que el Creador haga esto, simplemente. ¿Qué tiene que pasar para que esto pase? Pregunta. Que él quiera, dice el Ram. La pregunta, ¿cómo llegar a un estado que él quiera? Ajá. Es lo que se llama la luz que corrija, que lo influya. Entonces él tiene que trabajar en un grupo, en difusión, en todo tipo de cosas. No podemos hacer ningún tipo de actos con el deseo. Podemos solamente invitar actos externos del entorno, de la luz, por medio del entorno, que nos influya y que nos cambie el deseo. Ahora, ¿cómo yo cambio mi deseo en un estado si yo no quiero, si aún no tengo deseo de esto? ¿Cómo comenzamos? Ah, por eso estamos en el mundo de los actos físicos, que acá podemos hacer incluso actos, acciones sin deseo, sin entender. En la espiritualidad cada deseo es un acto. Es decir, yo quiero algo y quiere decir que yo actúo, incluso antes de entender. Pero en la corporalidad nosotros podemos hacer acciones y hacemos muchas sin ningún tipo de deseo. Digamos, yo quiero ir a trabajar, no. Quiero ir a comprar, no. Hacer algo en la casa, no, etcétera. ¿Pero qué podemos hacer? Yo lo hago. Es lo que se llama el último grado del desarrollo. Por eso es un grado muy especial. Y hasta el Gmar Tikkun estamos de esta forma, como ahora. Que esta materia, esta proteína viva. ¿Por qué? Porque puede hacer actos sin deseo incluso. Yo puedo obligarme por no tener otra opción. En la espiritualidad no hay algo tal. En la espiritualidad tú tienes que querer la cosa, realmente. No puede haber en la espiritualidad que tú llegues a un trabajo, que tú actives una máquina y que comiences a trabajar. Y que yo no quiero. No quiero, dice, que quiere decir que yo no activo. No tengo manos, piernas, no tengo nada, solamente deseo. Con el deseo yo puedo activar la máquina. No, porque no quiero, entonces no lo activo. En nuestro mundo tengo un cuerpo que puede activar la máquina y trabajar sobre ella. ¿Entiendes? ¿Qué mundo especial en el cual podemos comenzar todas las correcciones, todo el trabajo desde no lishma, incluso sin ningún deseo, incluso en contra? Yo odio a alguien, pero le doy un regalo. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer actos realmente no según el deseo, y así llegamos a ser libres del Creador, que Él nos creó de forma tal en que estamos en un mundo en que nuestros deseos y nuestras acciones no están conectadas unas con otras. Uno con el otro. Hasta tal punto. Y por eso, hasta que la persona no llegue al Gmar Tikkun, él tiene que estar en cada grado y en cada estado. Él tiene que comenzar desde nuestro estado, como nosotros estamos ahora, del cuerpo corporal, de carne y hueso. Yo no entiendo por qué cuando yo estoy hablando están mostrando todo tipo de imágenes. ¿Quién está allá sentado? No percibo. El hecho de que él no me escucha, ok. Pero ¿por qué él? ¿Por qué él hace esto a miles de personas? Está hablando algo de la cámara, ¿no? Buenos días, Asaf de Tel Aviv. No entiendo algo. No entiendo muchas cosas, pero me siento como un muñeco de hilos, que estoy sometido a los deseos, no puedo enfrentarlos, no tengo camino. ¿Desde cuándo es eso? Dice el Ram. Ya 1 o 2 años. Que yo siento que estoy enviciado con los deseos. Antes de eso no pensaba sobre esto, ¿cierto? O sea, pensabas que eras un gran héroe. Antes de esto estabas completo, pleno con tu bestia. Ahora tú sabes que no eres el que está tú sobre el burro, sino el burro sobre ti. Ok, muy bien. Entonces eso ya es algo, es un gran avance. Entonces dice el alumno, ve, vamos al faraón. Yo me siento débil. ¿Cómo yo me fortalezco? No tienes ninguna posibilidad. Entonces, ¿qué hago acá? Dice el alumno. ¿Por qué yo vengo acá? Ah, tú no vienes, te trajeron. Entonces, ¿cómo me traigo a mí mismo? Dice el alumno. No tienes fuerza, dice el Rab. ¿Y qué hago entonces? ¿Qué puedes? No puedes hacer nada, dice el Rab. Y entonces, ¿qué es lo que estamos leyendo todas las noches? Tienes solamente una opción, dice el Rab. Pedir de los amigos que te ayuden. Yo los veo como pequeños, yo mi ego es demasiado grande, yo soy más grande. Es una señal de que tú no sufres suficiente de tu ego. Entonces tengo que sufrir, sufrir, sufrir. No, no hay ningún precepto de sufrir. ¿Para qué? Dice el Rab. Nosotros tenemos que conocer el mal y no sufrir de él. Conocer el mal y sufrir del mal son dos cosas diferentes. Yo, por medio de la mente, puedo agrandar el mal, incluso si es pequeño. Una persona sabia recibe un pequeño pinchazo, ups, suficiente. El tonto recibe golpes y golpes y golpes. Ah, yo recibo golpes por esto. Y entonces comienza a hacer cálculos. Todo depende de la mente que tú añades al sentimiento. ¿Hasta qué punto la mente te abre la meta de la razón de los golpes? Y entonces tú no necesitas muchos golpes. Tú dices, yo no puedo, yo no quiero, yo los veo pequeños, okay, sí. Pero comienza a perseverar en el pensamiento. ¿En el pensamiento de que ellos son grandes? Sí, lo que está escrito, que ellos son grandes, que están a tu lado, que solo por medio de ellos puedes salir, que no te puedes salvar a ti mismo de tu naturaleza, que ellos son partes de tu alma, que solamente conectándote con ellos construyes la vasija para la revelación de la luz, etcétera, etcétera. Tú solo eres un punto negro que en esto no hay ni volumen para poder recibir algo. Y por eso recibes solamente la impresión de la luz que te circunda, que está alrededor tuyo. Y por eso tú sientes, te sientes confundido porque no tienes dónde meter la luz dentro de ese punto. Y no tienes la posibilidad de sentir algo fuera de esto. Es un punto dentro de la luz. Entonces, por una parte, es un tratamiento que realmente el Creador te manda, por eso tú sientes todos estos fenómenos. Y por otra parte, solo no alcanzas nada, no vas a poder hacer nada. Porque la persona no se corrige a sí mismo. Él corrige la conexión con los demás, como estudiamos del quiebre de las vasijas. Los Keilim se quebraron entre ellos y no dentro de cada uno. Cada parte se llama quebrada porque no tiene conexión con el resto de las vasijas. Y no que esté quebrado dentro. Está quebrado porque no está conectado. Porque todo el mundo es de él. Todo el mundo son partes quebradas de esa misma vasija. Entonces, conforme vayas, pienses más en esto, vas a llegar al reconocimiento del mal más rápidamente. ¿Cómo pensar? Pregunta el alumno. En cada momento que puedas, dice el Ram. Ven más a lo de los amigos, conéctate con ellos, trata de influenciarles. Entonces va a recibir la valoración de ellos. ¡Ay! Pero cada pensamiento que me llega, para el bien de la meta o no, de alguna manera es él. Es él. Y es mi relación con el pensamiento. ¿Y qué? Dice el Rab. Hay pensamientos que yo no entiendo de dónde vienen. Vienen cosas malas, cosas buenas. Tú nunca sabes, dice el Rab. Entonces, ¿qué puedo pensar? Escucha, dice el Rab. El bebé está en una habitación y juega y hace todo tipo de cosas. E hicieron la habitación para él, los juguetes también, y la mamá lo cuida, todo el tiempo así lo vigila. Pero él no tiene meta en mente para saber todas esas cosas. Solamente tiene la mente para jugar con ese auto pequeño de plástico, o hacer algo más, o con los cubos. Y nada más. Las condiciones están ordenadas de una buena manera. Todo está ordenado de una manera correcta. Juega correctamente. Pero una naturaleza, pero el bebé es de su naturaleza. No, dice el Rab. Si él no hace algo, él no crece. Él crece porque es curioso, porque juega. Entonces tengo que ser curioso. El Rab dice, okay, el bebé crece porque es su manera natural de crecer, pero tú tienes que cambiar tu deseo por medio del grupo. Ser curioso hacia el grupo, curioso por saber qué es lo que le pasa a mi amigo. Si tú quieres acelerar el desarrollo, tienes que entrar a la fuerza, convencerte a ti mismo y estar entre los amigos. Y junto con ellos, con todo el mundo. Atraer a esto a todo el mundo. Esa es la corrección de las vasijas. No hay otra opción. No tienes vasijas, clean, si no tienes conexión con los demás. ¿Dónde vas a recibir? No tienes volumen. Tienes que conectar. Pegar todas las partes que están quebradas. Un alumno de Israel pregunta, yo escucho ya 4 años que ellos son mis vasijas y que yo solamente por ellos, y ahora es como que lo escuchara por primera vez. ¿Qué puedo hacer cuando la próxima vez pase esto? Está escrito, hasta que sean liberados los hijos de Israel del trabajo. Y entonces gritamos. Entonces se grita hasta que llegamos a un estado en que queremos esto y no podemos. Ese es en realidad el punto de quiebre. No hay otra. ¿Estamos bien? Quiero entender el proceso de igualdad de forma. En el Zohar está dicho, la igualdad de forma es como la igualdad de material. No sé qué te refieres con el material o la esencia. La forma son los atributos externos en los cuales se revela el llenado. Entonces, nosotros tenemos que estar con el Creador en igualdad de forma. Forma es algo externo. ¿Qué quiere decir? Él se relaciona con nosotros de una forma determinada. Es la forma. Una forma determinada. Yo no sé cómo él se relaciona conmigo. Yo sé cómo yo recibo su forma de relación hacia mí. ¿Cómo yo descubro esto en mis Keilim? Y según esta forma que yo percibo, yo trato, según mi entendimiento, de construir también mi forma de relación hacia él. Todo esto acá es una igualdad externa. Habla con tu señora y dile, ¿tú no ves que yo te amo? ¿Realmente? Y te va a decir, no, yo no siento, no veo esto. Es decir, la forma que tú expresas hacia ella no es la misma forma que ella recibe de ti, porque ella siente esto de una forma diferente. Es decir, nosotros no sabemos cómo el Creador se relaciona con nosotros. Sabemos de tus actos te conoceremos, de nuestros actos, de cómo nosotros podemos, así lo vamos revelando a él. Por eso se llama igualdad de forma o alejamiento de forma sola, según la forma, según lo que nosotros entendemos. Y vamos a pasar a la siguiente parte de la clase.